Exactamente. Bueno, y tenemos un invitado en línea para conversar unos minutos. ¿Querés que te cuente quién es?
A ver, adelante.
Bueno, Gabriel Estela es un psicólogo argentino que en los últimos años, a partir de trabajar con niños en situación de riesgo y específicamente con niños víctimas de abuso sexual infantil, le surge la necesidad de realizar un trabajo preventivo por medio de charlas, talleres con padres y docentes ante la pregunta de cómo hablamos con nuestros niños. A partir de ahí es que además escribe Rosita y un lobo feroz, especializado en la temática de abuso sexual infantil. Está relacionado también con la violencia familiar y trata obviamente de la problemática que sufren los niños y que padecen también los padres, ¿no? Porque no podemos calificar que el abuso sexual infantil es un abuso que realizan los padres. Está clarísimo eso. Pero sobre eso vamos a hablar con Gabriel, que va a estar dentro de muy poquito en nuestro país, el 12 de diciembre, dando un par de talleres sobre este tema, sobre prevención de abuso sexual infantil. Y por eso le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carolina? Bien, muy bien.
Buenos días.
Buen día.
Bueno, Gabriel, contanos un poco cómo fue que surge para vos trabajar en esta temática como psicólogo, por qué te dedicás a esta área y cómo es los talleres que desarrollás sobre prevención en abuso sexual infantil.
Bueno, surgió un poco de casualidad. Yo no creo demasiado en las casualidades, pero bueno, en realidad empezaron a aparecer muchos casos en el consultorio de chicos abusados sexualmente. Y bueno, es una temática que no hay demasiada especialización, ni en Argentina y muy poco en el mundo incluso. Entonces, bueno, tuve que empezar a investigar por mi cuenta, a leer mucho, a hacer muchas supervisiones, a ver con gente que lo había tratado. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con muchos casos y me pareció fundamental el tema de la prevención, que es un tema que no se trabaja. Casi en ningún ámbito de la salud se trabaja la prevención, en este menos. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que hicimos fue justamente esto, lo que vos recién dijiste, el libro de Rosita y un lobo feroz.
Sí.
Es un cuento para hablar con los chicos de este tema. Es un disparador en realidad, ¿no? Como para poder empezar a hablar sobre las cuestiones que a los chicos le preocupan, les angustian, fantasías que pueden llegar a tener sobre el tema, ¿no? Como para poder hablar sin miedo de esto y sin que resulte incómodo también, porque es un tema que evidentemente tanto a padres como a docentes les resulta incómodo. Entonces, a partir del libro, y después hicimos un juego también, un juego de mesa.
¿Cómo es el juego? Contanos un poquito de eso.
El juego de mesa es un juego similar a un juego de la Oca, nada más que a partir de ir cayendo en las diferentes casillas, tienen que los chicos contestar preguntas sobre cuestiones de la vida diaria, ¿no? De cuestiones relacionadas con los demás, ¿no? Cómo se relacionan con los demás y qué permisos le pueden dar a los demás, qué permisos no les pueden dar, cuestiones que tienen que ver con la autoestima de los chicos. Esto es fundamental. Un chico que tiene una buena autoestima no es abusado, ¿sí?
Claro.
O sea, necesitamos que los chicos puedan poder decir que no, desde la cuestión de saber cuáles son sus límites, cuál es el límite del otro, ¿sí? Y que el adulto no siempre tiene la razón. Eso es un tema que es muy complicado en una sociedad adultocéntrica, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, en el taller un poco lo que hacemos es plasmar todo este tiempo que estuvimos trabajando. Tenemos muy buena concurrencia de psicólogos generalmente. También hay docentes, también hay psicopedagogos, pero la mayoría son psicólogos. Entonces trabajamos tanto de la prevención como desde la clínica, ¿eh? Desde lo que pueden ver los psicólogos a la hora de que llegue un pacientito así, ¿no?
Sí. Gabriel, vos mencionabas el tema de la baja autoestima.
Sí.
¿Hay características determinadas que nos permitan poder detectar que un niño está sufriendo abuso sexual infantil?
Sí.
¿O es tendiente a poder sufrirlo?
Mira, hay rasgos comportamentales, hay rasgos físicos y hay rasgos sexuales. Vos pensá que el chico que está sufriendo un abuso sexual infantil está silenciado, ¿sí? Porque hay una persona que lo está tratando como objeto y por medio de amenazas y demás mecanismos, el chico no puede decir lo que pasa. Además de que no tiene palabras como para expresar lo que está pasando. O sea, que es un chico que no está maduro para esta situación, ¿sí? Entonces, desde lo físico lo va a demostrar, ¿sí? Pasa que chicos que ya controlaron esfínteres y tienen enuresis, tienen ecopresis, aparecen síntomas en la piel, dolores de estómago recurrentes cuando tienen que ir a algún lado, no sé, al colegio o alguna situación que pueden ser expuestos con el abusador, ¿sí? Después también hay rasgos comportamentales, de repente no quiere ir más a un lugar, no quiere estar más solo con un adulto, no puede dormir, ¿eh? O sea, son situaciones que en realidad los tiene que ir evaluando un especialista, porque son muy muy corta la diferencia entre una situación estresante por ahí que puede pasar un chico a esta, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la idea es que lo que te decía antes de la autoestima tiene que ver con un chico que es seguro de sí mismo, no puede ser abusado por otra persona adulta o de su misma edad, ¿eh? Lo importante es eso, es, o sea, no solo decirle al chico, bueno, no podés encontrarte con personas que no conoces por la calle o por internet, demás, que bueno, es otro tema, sino lo importante es que el chico pueda decir que no.
¿Esta problemática ataca a algún nivel socioeconómico o nadie se salva de esto?
Lamentablemente nadie se salva. Están todos los niveles. Porque vos pensás que en Latinoamérica estamos hablando de 2 chicos cada 5, ¿sí? Son abusados en algún momento de su vida. Y el 80% es en el ámbito familiar, en el ámbito endogámico, ¿eh? Muchas veces no se sabe de esto, muchas veces pasa, y el chico recién lo puede contar cuando es adulto, o en algunos casos no lo cuenta nunca.
Claro, esto que pasa en la familia también favorece a que se oculte el problema.
Claro. Generalmente son familias de características muy cerradas, que no tienen relación con el entorno, y entonces los chicos muchas veces pasan los casos inadvertidos. Uh-huh. Hasta que, bueno, generalmente puede ser una maestra la que se dé cuenta, o puede ser la mamá de otro compañero, por algo que escuchó.
Por eso, Gabriel, los talleres están dirigidos no solo a padres, sino también a docentes, ¿no?
Claro, es importante que los docentes son los que tienen más cantidad de tiempo contacto con los chicos, ¿no? Y que conocen perfectamente a sus alumnos. Entonces lo ideal sería que, ya que en la carrera docente no se les enseña esto, que bueno, en algún momento se puedan especializar, ¿no? Es muy complicado de hacer esto, de entender para los docentes.
Sí. ¿Hay alguna característica, algún perfil del abusador?
No, ese es el problema, es que no tienen perfil específico.
Uh-huh.
Entonces puede ser cualquier vecino, cualquier persona que es muy amable, que es un empresario, un comerciante, un empleado, un docente, lo que fuera.
Eso complica muchísimo más las cosas para poder detectarlo, ¿no?
Claro. Por eso es algo tan complejo a nivel prevención, además que es un tema tabú, ¿no?
Sí.
Es un tema del que no se habla. Yo estoy agradecidísimo de poder hablarlo en los medios, porque bueno, encima en un país nuevo, para mí es maravilloso, porque no es un tema del que se hable. Y es un tema, en Latinoamérica es una pandemia, chicos. Es tremendo lo que está pasando.
Sí, dijiste, ¿cuánto? ¿De 5, 3, 2?
De 5, 2.
2 de 5, bastante,
sí. Sí, es casi un 50%.
Sí, es una cantidad.
Y Gabriela, a nivel de política pública, ¿cómo se puede trabajar este tema?
Bueno, esto es un tema aparte. A nivel de política pública, lo importante sería poder realizar campañas de prevención, porque esto, una vez que ocurrió, tiene solución, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, es un trauma muy profundo en los chicos. Entonces la única manera es poder prevenirlo. Yo estoy bregando muchísimo por el tema de prevención. Es complicado porque, bueno, como te decía, la prevención primaria, ¿sí?, que sería la de poder anticipar la situación. La prevención secundaria es, bueno, de cuando ya ocurrió esto. No ocurre. O sea, nosotros entendemos prevención como hacerse un chequeo médico. Eso no es prevención, ¿eh? La prevención es evitar que la persona llegue a un malestar físico, por ejemplo. Desde lo psicológico es lo mismo.
Bien. Gabriel, los talleres van a ser dictados en espacio Pliegues. Esto va a ser el 12 de diciembre. ¿En qué horario vas a estar?
Vamos a estar de 14 a 17 horas en un taller para todo público, padres, docentes, psicólogos, uh-huh, en el que, bueno, vamos a hablar sobre prevención y detección. Bien. De la CI. También vamos a hablar de ciberbullying, grooming, que es el acoso por internet.
Ah, ¿sí? No sabía que ese era el término.
Mira. Sí, grooming se bien llama, que es entre un adulto y un niño. Ciberbullying, recién yo me confundí, es
claro,
entre dos niños.
Entre dos niños.
¿Sí? Eso vamos a estar hablando de 14 a 17 horas, y después de 17:30 a 20:30 horas es un taller específico para psicólogos y psicopedagogos, que ahí vamos a ver indicadores en el juego y en el dibujo.
¿Y es la primera vez que das un taller acá en Uruguay?
Es la primera vez.
Bueno, sí, bienvenido entonces.
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
estamos con muy buena convocatoria, porque ya quedan pocos lugares.
Recordamos que Espacio Pliegues es en Boulevard España, 2697, y en el caso de querer asistir, ¿se tiene que inscribir? ¿Cómo se hace?
Tienen que mandar un mail a Rosita y un Lobo Feroz en Uruguay, @gmail.com, ¿sí? O entrar en nuestra página www.rositayunloboferoz.com.
Genial, muchísimas gracias Gabriel.
Gracias a vos, Carolina. Gracias, Javier, nos vemos.
Chao, hasta luego.
Hablábamos entonces con Gabriel Estela, el psicólogo argentino que trata la temática de abuso sexual infantil.